Sigue el pilpil, el caso Pegasus. Fuentes del Tribunal Supremo advierten de que ni el CNI ni el magistrado responsable están autorizados a decir siquiera si existió una autorización para intervenir los teléfonos del mundo independentista entre 2017 y 2020 y cuáles fueron los argumentos utilizados por el servicio secreto para solicitar tal medida. La ley que regula el control judicial previo del CNI advierte claramente de que estas actuaciones tienen la clasificación de secreto. Y por eso, estos días, desde el Gobierno, únicamente se han limitado a insistir que desde el Ejecutivo siempre se actúa con arreglo a la ley. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es la clasificación de secreto y qué supone a efectos legales, Kenari?
La clasificación de secreto viene contemplada en una ley que es del año 68. Es decir, antes de que volviese la democracia, aunque luego sí es verdad que ha tenido algunas modificaciones, las últimas son del año 87. Es decir, que es bastante antigua y eso quiere decir que la gente o los gobiernos que han ido pasando se han sentido cómodos en esa normativa. Existen diferentes niveles de clasificación y la clasificación de secreto es el nivel más alto o más confidencial. ¿Cuáles son las consecuencias? Que aunque se autorice a hacer una grabación por los motivos que fueran desde el punto de vista legal, luego las consecuencias de esa grabación no se tienen que hacer públicas o no se pueden hacer públicas. Por eso, como hablabas, existe una ley orgánica de control judicial previo, pero no posterior.
Ajá. ¿Qué competencias tiene el CNI?
El CNI se supone que sustituye en 2002 a lo que antes era el CSIC. Se supone que lo que tiene que hacer es asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con defensa, pero también pues realiza una serie de actuaciones más o menos no tanto sigilosas como sí clandestinas, en el sentido de pues procurar la defensa de los intereses o de la integridad del Estado.
Siempre estamos oyendo como que casi da la sensación de que tiene vida propia, ¿no? ¿De quién depende exactamente la defensa?
Realmente depende del Ministerio de Defensa, pero sí es verdad que tiene cierta independencia, que en este momento hay una Secretaría de Estado que es la que tiene delegada esas funciones, y luego tiene un organigrama propio que muchos otros estamentos no tienen dentro de esa estructura ministerial.
Uh-huh. Hace un rato escuchábamos el comentario de José Antonio Pérez en Malpensando, que terminaba haciéndose la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Estado cuando una parte del mismo quiere declarar la independencia? Y se contestaba el mismo, cumplir la ley. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué puede y qué no puede hacer el Poder Judicial respecto a los servicios secretos?
Claro, el Poder Judicial lo que sí puede y debe hacer, porque así lo recogen las leyes, es cuando se van a hacer, por ejemplo, esas escuchas, tiene que autorizarlas. Y por eso se hablaba de que la autorización se tiene que solicitar siempre de manera individualizada. No se puede hacer una escucha masiva o no se puede aprobar una escucha masiva. También tiene que ver si la actuación que se va a realizar es proporcionada. Y además hay que marcar un límite temporal, que luego se puede prorrogar, pero hay que marcarlo. Eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial, ver si esas escuchas que se fueran a hacer son proporcionadas, son individuales y son temporalmente sostenidas en el tiempo.
¿Cuándo es legal y cuándo no es legal el espionaje?
Pues el espionaje es legal en ese punto cuando se cumplen esas condiciones. Primero, cuando se informa al Poder Judicial, que en este caso es una sala concreta del Tribunal Supremo, es la sala número 2, que es la que lleva los asuntos del contencioso administrativo. Que además en este momento está el titular, uno de los titulares que es quien lleva este asunto, es Pablo Lucas, que es hijo de Pablo Lucas Verdú, del que muchos alumnos y exalumnos de derecho pues nos acordamos enormemente por sus manuales y también porque hace ya varios años pues fue profesor en la Universidad del País Vasco. Entonces, la cuestión es que es ese magistrado, de manera exclusiva, el que tiene que determinar si se cumplen esas condiciones de las que hemos hablado antes. Si no se cumplen esas condiciones, si el espionaje no se hace en ese marco, el mismo no es legal.
Ajá. Varias fuentes sostienen que la existencia de fugados por el delito de rebelión, varias fuentes obviamente que de alguna forma justifican estas escuchas, este espionaje, ¿no? Sostienen que todo esto se ha hecho en el contexto, en la contextualización del proceso, ¿no? En algún desde algún punto de vista, hablando siempre con la ley en la mano, ¿esto podría estar justificado?
Podría estar justificado siempre y cuando cumpla los objetivos del CNI, esos objetivos que hemos hablado de defensa del Estado, y que haya pasado por ese tamiz previo del Poder Judicial. Lo que no estaría nunca justificado es que no existan esos consentimientos o esos permisos, o que se haya hecho una escucha indiscriminada y sin ningún tipo de advelación o criterio previo por parte de los juzgados.
¿Existe algún tipo de protección legal excepcional para lo que se espía? ¿Está de alguna forma blindado?
Está blindado las consecuencias, esos informes o esas conversaciones, siempre y cuando luego no se fueran a utilizar. Pero si finalmente no van a salir a relucir, estarían blindados en su contenido y no podrían ser conocidos por otros elementos o por otras partes.
Todos conocemos, bueno, sobre todo los que tenemos cierta edad, el asunto del Watergate, de cómo la prensa consiguió infiltrarse y sacar a la luz pues un caso muy vergonzoso de espionaje que acabó con la carrera política de Richard Nixon, ¿no? ¿Algo así podría ser, a la luz de la ley, posible en España?
Podría ser posible siempre desde el punto de vista periodístico, como en su momento fue el Watergate, la investigación periodística que pueda determinar o acreditar que no se han cumplido esos controles o esas necesidades. Pero hay que tener en cuenta, sobre todo en la situación actual, en el que hay un fraccionamiento importante a la hora de poder formar gobiernos, que es difícil que un único gobierno pues tenga esa facultad, ese control o esa capacidad de poder decir qué tienen que hacer los servicios secretos o el espionaje.
Se piden cabezas por parte de Esquerra Republicana, ¿no? En un caso como este, ¿qué cabezas corresponderían?
Hombre, siempre se va a pedir la cabeza principal. Como hemos dicho, es el Ministerio de Defensa. Con lo cual, la primera cabeza que se va a pedir por elevación es la de la ministra Robles, en este caso. También es cierto que en su momento, allá por el año 95, también por unas escuchas que hizo el CSIC, que es el antepasado más cercano del CNI, le costó la carrera al que en aquel momento era ministro, a Narcís Serra. Pero bueno, no tiene pinta realmente ni de que la ministra vaya a dimitir ni de que se vaya a conseguir eso. Probablemente se seguirán pidiendo más cabezas e iremos bajando un poco dentro de esa jerarquía a la persona que lleva la Secretaría de Estado o incluso la propia directora del CNI. Pero bueno, en este momento parece que están blindados o que gozan de la confianza de las personas que tienen en este momento la capacidad de determinar a esas personas o esos órganos.
Ajá. Bueno, Margarita Robles, de hecho, de forma bastante airada, contestaba a Aitor Esteban, pruebas, pruebas, ¿dónde están las pruebas? No sé si se puede hablar de pruebas a estas alturas.
En este momento, si se puede hablar de pruebas, pues realmente no se puede hablar de pruebas y es una prueba diabólica, porque efectivamente si lo que se ha realizado es un espionaje y ese espionaje ha cumplido los requisitos previos legales, no puede ser conocido y no tiene por qué facilitarse. Y en caso contrario, si no hubieran cumplido las condiciones legales o ese criterio previo del juzgado para ser admitidos, tampoco lo íbamos a saber.
¿Los posibles delitos descubiertos vía espionaje tendrían valor legal?
Sí, todos los delitos y todas las pruebas en ese sentido, por ejemplo, las grabaciones o las documentales que se pudieran conseguir, sí podrían valer para poder determinar o cuantificar un tipo de delito o la pena correspondiente.
Bueno, pues vamos con otro tema. Tras una ronda final de negociación de más de 16 horas, la Unión Europea cerraba esta semana un acuerdo sobre su nueva ley de servicios digitales, que obligará a las plataformas en línea a moderar sus contenidos y a retirar los ilegales o hacer sus algoritmos más transparentes, con el riesgo de multas millonarias si incumplen la norma. Estos gigantes tecnológicos tendrán que analizar anualmente sus riesgos sistémicos y actuar para reducirlos, en especial los contenidos ilegales con efectos adversos sobre los derechos fundamentales, procesos democráticos, seguridad pública, violencia de género, violencia contra los menores y con consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios. Las principales herramientas para disuadir a los gigantes digitales de su cumplimiento serán las multas de hasta el 6% de la cifra de negocios global de la empresa infractora, en el caso de repetidas violaciones graves de los requisitos, una prohibición de operar en territorio europeo. En fin, que parece aparentemente que estamos ante un antes y un después del uso de Internet en Europa, ¿no? ¿Qué contenidos actualmente de uso común para el común de los mortales se pueden ver afectados por una ley así? Kenari.
Pues un montón, todos los que podamos tener en la cabeza. Vamos a ver, desde las noticias estas que sabemos, que las podemos leer y que se pueden contrastar que son falsas, que aún así se siguen manteniendo e incluso se siguen difundiendo. Yo recuerdo, hay un modelo de noticia que está muy extendido en la que se utiliza la imagen de un famoso, del que por supuesto no tiene conocimiento, y se dice que ese famoso ha revelado el secreto de su ganancia económica y, bueno, pues hablan de algún sistema de dudosa legalidad en las cuales pues, bueno, la persona a la que utilizan como elemento es totalmente ajena a esa venta. Eso se puede, por ejemplo, denunciar. También se va a poder denunciar que se utilicen los datos de compras anteriores para poder intentar meternos por los ojos o vendernos otros productos similares o que puedan ser complementarios. Los algoritmos que cuando alguien ve en una plataforma, por ejemplo, de series o de películas, alguna película, pues le pueda enviar también esa información de lo que quiere ver o no. Si alguien se siente violento, por ejemplo, a la hora de que haya alguien que conozca sus gustos en cualquier sentido, va a poder solicitar que no se apliquen esos algoritmos y se puedan aplicar, por ejemplo, pues algunos cronológicos en el que les digan qué películas son las últimas que han entrado en el catálogo de esa plataforma, por ejemplo.
Ajá. Bueno, dice que se decidirá sobre el contenido que afecte a derechos fundamentales, procesos democráticos, seguridad pública, la violencia de género y los menores. Tela marinera, ¿no? ¿Quién decide que un contenido pueda tener efectos adversos sobre todo esto?
Claro, aquí hay una novedad, por lo menos en el papel. Hay que tener en cuenta que todavía no conocemos el contenido de la ley, ¿eh? Y que la ley todavía no se ha aprobado, pero sí hemos leído la nota de prensa de la Unión Europea. Lo que dice, y esto es una novedad, es que van a ser los propios usuarios los que van a poder hacer directamente esas denuncias, los que van a poder manifestar si realmente entiende que existe, por ejemplo, eso, algún tipo de vejación o de violación por parte de género, si se afecta o se puede ofender a menores. Ojo, lo que no quiere decir que pueda haber algún tipo de aviso para que pues, los menores, por ejemplo, no vean esa película o no lean esa noticia. Pero bueno, en principio, la denuncia como tal, la delación, va a poder estar en manos del propio usuario.
Cabe pensar que esta ley afectará al porno o a la prostitución online.
Va a afectar y es uno de los elementos, además, que se ha tenido en cuenta. Yo recuerdo hace unos años en Estados Unidos, que no es el ámbito de aplicación, pero hubo un caso en el que se filtraron, en principio, unos vídeos en los cuales pues, varios actores, actrices famosas salían en lo más hondo y profundo de su intimidad. ¿Qué ocurría? Que muchas de esas grabaciones se habían hecho con algún sistema informático de renderización en el cual se habían añadido o se habían aplicado las caras de esas personas. Bueno, todo eso va a ser imposible de hacer ahora y sí que se va a poder denunciar.
¿Tendrá efecto sobre la censura en redes sociales?
Va a tener efectos, o esa es la idea. Cuando hablamos de estos servicios tecnológicos, estamos hablando también de las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que puede seguir existiendo la crítica, puede seguir existiendo la censura, pero siempre y cuando no caiga en la ofensa o en la injuria, y siempre y cuando no se utilicen argumentos que puedan ser probada y contrastadamente falsos. Es decir, se van a prohibir también ese tipo de difusión de noticias que haya quedado acreditado que no son ciertas.
Ahora mismo el listón no está en estos temas a la misma altura en Hungría que en Irlanda o que en Italia o que aquí, ¿no? La legal, digamos que se utilizan diferentes varas de medir, ¿no? ¿Quién decidirá ahora dónde se va a poner ese listón?
No lo sabemos todavía, pero mucho más tememos que, como suele ser habitualmente, va a ser una cuestión de los propios estados el decidir dónde está el listón, sin perjuicio de que luego se pueda acudir a la justicia europea, que irá marcando una jurisprudencia que, además, como hemos dicho varias veces, va a ser forzosa o va a ser obligatoria para los países. Desde luego, de todas maneras, vamos a pasar de lo que era un código de conducta interno que tenían las propias compañías o las propias empresas tecnológicas, que realmente no era obligatorio, no era preceptivo y, por tanto, pues solo cumplían a conveniencia.
Las empresas digitales, se dice en esta nota, estarán obligadas a moderar los contenidos y a eliminar aquellos que sean ilegales. Según el acuerdo, los usuarios dispondrán de un procedimiento más claro para informar de contenido ilegal en línea y las plataformas tendrán que actuar con rapidez para retirarlo, además de informar al denunciante de las acciones que han llevado a cabo. ¿Significa esto que solo por el hecho de ser denunciado ya el contenido de forma preventiva se retira?
No, lo que significa es que una vez que se haya denunciado, tiene que haber una intervención ya veremos si se marcan plazos concretos, una intervención relativamente rápida por esa plataforma, por ese servicio tecnológico, y que además, si no se retirase, por ejemplo, esa información, hay que explicarle por qué a la persona que ha denunciado.
Ajá. ¿Cómo va a afectar esta ley, presumiblemente, a las compras online?
Pues, por ejemplo, una de las cosas que también se ha marcado y que es importante es que va a haber una transparencia importante a la hora de determinar quiénes son las personas, por ejemplo, que venden. Pues si hubiera algún tipo de problema con la compra, pues poder explicar o poder determinar a la otra parte quién ha sido el que le ha vendido. Si se diera, por ejemplo, una estafa en una compra en Internet, poder saber o conocer los datos de la identidad de la persona que vende. Y también, como decíamos antes, pues bueno, si el cliente, si el usuario final no quiere que esos algoritmos que tienen las propias empresas, que van a ser sometidos a auditorías también, auditorías anuales, por parte de la Unión Europea, no se apliquen y, por tanto, pues tenga cierta libertad sin que le den ninguna sugerencia para comprar lo que considere conveniente.
Ajá. Parece que las tácticas engañosas que se usan ahora mismo para que demos permiso al uso de nuestros datos, tienen los días contados, ¿no?
Sí, porque estábamos hablando de una serie de tácticas al final que siempre aparecen de una manera muy discreta en la pantalla, lógicamente para que alguien no se entere, para que dé el consentimiento y no sepa muy bien a qué se está dando el consentimiento. Y en esa publicidad, pues lo que se va a prohibir o que sí se va a controlar es que no se puedan facilitar y sobre todo luego no se puedan utilizar en beneficio de las plataformas pues datos de interés político o de contenido sexual o religioso sobre los usuarios.
Ajá. Bueno, ¿esto podría afectar directamente a la libertad de expresión? ¿Podría limitar en caso de crisis la difusión de tesis que no sean las oficiales, por ejemplo, en el asunto del COVID?
Claro, es que hay un criterio que se ha metido a última hora en esta negociación, que ha sido maratoniana, ha sido muy rápida, pero ha sido maratoniana, en la que lo que se indicaba con respecto a la guerra de Ucrania es que se puedan suspender durante 3 meses o que se pueda, no voy a decir censurar, pero sí limitar el uso de las redes sociales a la hora de defender tesis que entienda la Unión Europea que no son válidas. ¿Podemos estar hablando de censura? Ya lo veremos en la práctica. ¿Qué dice la Unión Europea? Que lo que se va a hablar es de filtrar la información y que la información que se envíe realmente sea contrastada y sea correcta.
Ajá. Bueno, ¿de qué plazos estamos hablando, Kenari?
Pues ahora la ley tiene que pasar al Parlamento Europeo, después de los informes técnicos, se tiene que aprobar, después hay un plazo de 20 días para publicarla y después de que se publique hay un plazo de 15 meses para que entre en vigor.
Bueno, casi no nos queda tiempo, pero sí quiero hacer llegar una reflexión que nos hacen también. ¿Hasta qué punto es legal la autorización judicial, la autorización del espionaje, usando programas que permiten la manipulación del dispositivo espiado, creación de pruebas falsas, acceso a contraseñas bancarias? Es decir, van más allá de la escucha, la cual la pueden hacer a través de las compañías de teléfono.
Claro, si todos esos sistemas pueden ser susceptibles de ser manipulados, no son válidos, no son legales. Tiene que haber un control judicial previo.
De acuerdo. Kenari Orbe, ha sido un auténtico placer escucharte y que nos ilumine sobre todos estos asuntos que para el común de los mortales suelen ser bastante obtusos o desde luego bastante opacos.
Igualmente, Roberto. Suri, otra cosa, no quería despedirme en el día de hoy, por supuesto, sin felicitar a las Amachus y hoy también a todos los trabajadores.
Eso es.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. De tu parte, es besar cada bat. Agur.
Bye.